¿Cuántos creen que a los 10 pasos hay una tierra prometida para cada uno de nosotros? Hay un mejor lugar en esta tierra. Hay algo nuevo. Dios quiere algo mejor. Pero por estar dando vueltas en tentación, caigo, me confieso. En tentación, caigo, me confieso. En tentación, caigo, me confieso. Nunca entraron a la tierra.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza y estamos seguros de que Dios tocará sus vidas. Si desean saber más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden contactarnos por nuestras redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien, vamos a ir a la enseñanza del día de hoy. Está en 1 Corintios capítulo 10, del 12 al 13. Dos versículos vamos a leer y vamos a analizar. Dice lo siguiente: Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre una salida. Una salida. Y les voy a contar que lo que ha estado en mi corazón en estos últimos meses es hablar acerca de arrepentimiento. Lo hemos estado conversando, es hablar acerca de convicción de error, de que el Espíritu está con nosotros. Hace 3 fines de semana prediqué acerca del hijo pródigo, de cómo tenemos que tener ese arrepentimiento y volver a la casa del Padre, aun cuando ya conocemos y vimos cómo los dos hijos, podemos tener un poco de los dos hijos aún dentro de la casa. Y el Señor me dijo como vaya más profundo, no solo se vaya al error a cuando ya uno cometió el error, lleve el proceso antes del error y hable acerca de la tentación y la restauración. Ahora, me gusta esto porque cuando Dios es muy claro, me gusta avisarlo porque siento que no es mío, que el mensaje viene directo de Dios. Y es lindo que usted entienda que hay algo que Dios nos quiere mostrar hoy, quiere que aprendamos o que repasemos. Creo que la prédica es para cada uno de nosotros. Así que hoy voy a hablar acerca de la tentación. Voy a iniciar hablando acerca de la tentación. El punto número uno de esta enseñanza es que todos seremos tentados. Todos. Jesús fue tentado, José fue tentado, David fue tentado, Pedro fue tentado. Todos seremos tentados. El hecho de ser cristiano no nos quita o nos libra de la tentación. Al contrario, entre más liderazgo y más responsabilidad tengo, más tentado voy a ser. No es lo mismo que el hijo de la familia se equivoque a que el papá se equivoque, ¿sí? No es lo mismo que el pastor de una congregación meta las patas a que alguien que nadie sabe quién es. ¿Me estoy explicando? Entre más liderazgo hay y más responsabilidad, más tentados vamos a ser. Todos nosotros seremos tentados aún conociendo a Cristo. ¿Estamos claros? Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque en el texto, vamos a ir al contexto del texto de 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13, Pablo llega a la iglesia de Corinto. Él funda la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Corinto es un pueblo, es un puerto comercial y hay demasiada riqueza. Hay mucha fiesta. Están siendo... La presión cultural en la idolatría, en la inmoralidad sexual, en la corrupción. El pueblo está lleno de estas cosas. Entonces, cuando Pablo funda la iglesia, le está diciendo a los que creyeron en Cristo, a los cristianos, a los que están llevando la iglesia, les viene y les dice: mire que el que cree que está fuerte, que no caiga. Porque están muy expuestos a la cultura. Porque ellos están diciendo: tranquilo, Pablo, yo ya estoy orando, yo ya estoy fuerte, jamás me va a pasar nada de eso. Y Pablo les dice: ojo, ojo, que todos seremos tentados. Por eso inicia el texto: por lo tanto. Porque antes de eso que leí, él los lleva a un ejemplo. Y les da un ejemplo del pueblo de Israel, que es el pueblo de Israel en Egipto. Y les dice: recuerden, ellos caminaban con la nube. Ellos vieron comida, maná del cielo caer. Moisés golpeó la roca y salía agua para poder beber. Moisés transmitía directo el mensaje que Dios quería que escucharan. Y aún así, dentro del pueblo hubo tentación, fornicación e idolatría durante 40 años. ¿Puede creer? Por eso Pablo les dice: por lo tanto, no jueguen de vivos. No jueguen con fuego porque se queman. Están en el límite, están jugando. Aquí en este pueblo, en Corinto, hay mucha presión cultural sobre los cristianos. No se confíen, no bajen la guardia, está diciendo Pablo. Ahora, me gusta, porque nosotros tenemos que entender que a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Qué más presión cultural que la sociedad que estamos viviendo ahora? ¿Sí? Ahora, recuerde esto: cuando usted baja la guardia, usted va a ser tentado y puede ceder a la tentación. Cuando usted descuida la responsabilidad y su llamado, es más fácil ser tentado. Le voy a poner un ejemplo. El mejor ejemplo es David. David, ese hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, el mejor rey de Israel, el que Dios dice: mi amado David. Ese hombre cometió un error y cedió a la tentación, no en su juventud, sino ya cuando estaba viejo. Ya había conquistado ciudades, ya había matado gigantes, ya era reconocido como un rey espectacular, ya había escrito salmos, ya hablaba con Dios, literal. Él tenía una relación con Dios. Y cuando descuidó su llamado y su responsabilidad, cedió a la tentación. ¿Qué dice el texto? Él debía estar en la guerra con su equipo, debía estar con su ejército. Y por sentir que merecía un descanso, porque había logrado muchas cosas de viejo, entre 50 y 55 años, calculan los expertos que tenía David. Cayó de viejo y cedió a la tentación, vio a esa mujer y cedió. Cuando usted descuida y se olvida de lo importante que es ser papá, se olvida de su responsabilidad como papá, puede empezar a cometer errores con su hijo. Cuando usted se olvida de la importancia, del llamado, del propósito de ser esposo, se le olvida el peso de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Cuando usted deja de vigilar, va a ser tentado para una infidelidad y puede ceder más fácilmente. Por eso Pablo dice que el que esté fuerte, mire. Y la palabra mire en el griego literal significa estar vigilante. Nunca baje la guardia. Jesús le dijo: velen en todo momento, oren sin cesar, estén constantemente observando. Tenía un profesor yo en la maestría, bueno, todavía está vivo, y ese hombre decía en el curso de liderazgo: súbase al balcón. Era un consejo de él. Cada momento que usted va a entrar a algún lugar o sale con alguien, súbase al balcón. ¿Y a qué se refería él? Observe, decía él, el comportamiento del grupo, la atmósfera. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué falta? ¿Qué hay? ¿Cómo se comporta él, ella? No para juzgar, sino para estar vigilante. Si llegué a este lugar, usted se sube al balcón, vigila. ¿Qué bueno me puede traer acá? ¿Qué malo me puede traer estar acá? ¿Me estoy explicando? Qué buen consejo, ¿ah? Vigile, sea sabio, conozca su entorno, dónde usted se plantó, dónde puso su pie. Pablo está diciendo, vigilen, Corinto. Muchachos, están muy expuestos, no se vayan para acá. Pongan los límites claros, porque el que esté fuerte, mire que no caiga. Nelson Mandela, que todos saben quién es, un super líder, era muy callado. Y él también decía, y le decía, ¿cuál era su secreto para ser tan sabio, para que todo lo que saliera de su boca tuviera sentido? Y decía, es que yo me callo. Y lo primero que hago cuando llego a un lugar o a una junta directiva, todos hablan y dejo que todos hablen. Él escuchaba y decía, y no saben que estoy observando el sentimiento, el carácter, cómo viene la gente. Y al final yo uno todo y digo algo al final y todo el mundo me aplaude. ¡Qué vivo!, ¿verdad? Se subió al balcón, estaba vigilante. Y para nuestra vida tenemos que vigilar, porque todos seremos tentados. Cuando usted baja la guardia, la tentación puede llegar y podemos ceder a ella. Ahora, ven qué interesante. La tentación no es pecado. Pon atención. Lo importante es qué voy a hacer con eso cuando llegue. Todos seremos tentados y es de humanos. Por eso mi segundo punto es lo que dice el texto. La tentación no es exclusiva, es de humanos. ¿Por qué digo esto? Porque el texto dice, no hay ninguna tentación que no sea común para el género humano. Lo que está diciendo es, lo que estás pasando, todos lo hemos pasado. Porque tendemos a pensar que cuando soy tentado soy extraño. ¡Qué vergüenza! ¡Qué difícil! Jamás lo diría. Como soy cristiano, no puedo ser tentado. Es de humano, la tentación no te hace extraño, te hace humana. Qué alivio, ¿verdad? No sos raro estar siendo tentado. Jesús te entiende, Pablo dijo, lo que están pasando es normal. Es normal. Y aquí viene el corazón de esta enseñanza. Porque ¿cuántos han escuchado el que encubre su pecado? No se lo saben. El que encubre su pecado no prospera. Algunos se lo saben. ¿Ha escuchado eso, verdad? Bueno, pues en Primera de Andrés, capítulo 1, versículo, nada que ver. Yo le pondría, el que encubre su tentación está más cerca a ceder. Póngame atención, oiga el corazón de Dios hoy acá. Dios no está tirando una advertencia, serán tentados pecadores. El corazón de Dios es, si encubres tu tentación y no lo hablas, podés llegar a caer. La tentación no es pecado, prefiero que la hablen antes que cuando ya están metidos en el pecado con consecuencias. ¿Me estoy explicando? Por eso Pablo dice, no hay nada que no sea común en el género humano. Háblelo, sáquelo, busque a su líder, busque a su amigo, a su esposa, a su esposo. Dígale, estoy siendo tentado, ¿orarías por mí? Porque no quiero ir por ese camino. ¿Por qué hablamos hasta que metimos la pata? Siento de Dios que hoy Dios quiere decirte: estoy tratando de evitar consecuencias fatales en el entorno. Es un mensaje de amor. Te está diciendo: te entiendo, estoy contigo. No entres ahí, háblalo antes, busca a alguien que sea cristiano y que haya leído Mateo capítulo 7, donde dice: no juzguen, y que haya leído: vea su viga primero antes que la del otro, porque esa persona va a estar ahí para nosotros. Pero tenemos que hablar, porque la tentación es como un anzuelo para un pez. Usted pone el anzuelo y el pez promete comida, satisfacción, llenura. Pero cuando llega y muerde el anzuelo y te saca, hay muerte espiritual y consecuencias fatales en la humanidad. Y eso es lo que Dios está tratando de evitar hoy. Te está diciendo: te entiendo, pero háblelo antes. Interesante, ¿verdad? Dios te ama. Ahora, la tentación, recuerde que la tentación, palabra tentación, puede ser prueba, presión social, presión o tentación. Entonces, si estás en una prueba, si estás en presión por algo, si estás en tentación, sáquelo a la luz. Satanás quiere que usted lo encubra, que lo oculte, porque qué vergüenza. Porque sos raro, porque sos extraño, y no lo sos. Todos pasamos por lo mismo. Todos somos humanos. Ahora, recuerde, usted es tentado por sus propios deseos. Lo que para usted es tentación, para otro no. Y aquí es muy importante, que lo quiero llevar más a la práctica. ¿Qué hay que hacer con la tentación? Lo que tenemos que hacer con la tentación son varias cosas. La primera, ponga atención, la primera es reconocer mi debilidad. Tengo que saber cuáles son mis deseos pecaminosos. Recuerde que la Biblia dice: todos tenemos inclinación hacia el mal. Porque hay pecado, solo uno bueno hay, y es el Señor Jesucristo. Cuando usted se acerca a Él, usted es un poquito mejor, porque usted camina con Él. Pero todos estamos inclinados a un deseo pecaminoso. Todos, no te hace extraño, te hace humano. Pero necesito saber qué cosas son mis deseos para poner límites, para cerrar puertas. Necesito tenerlo claro. La segunda cosa que hay que hacer es hacer la lista de lo que podría perder. Este es un consejo de don Sixto Porras, que un día hablé con él y me decía, don Sixto, que amamos tanto y que seguramente nos está viendo ahí por las pantallas, pero decía don Sixto: ponga atención, haga la lista de lo que usted perdería si seguiría por ese camino. Les voy a poner un ejemplo. En mi caso, una tentación de infidelidad. Andrés, haga la lista. Seguramente perdería a mi esposa, su confianza, le destrozaría el corazón. Seguramente destrozaría el corazón de mis hijos, le dejaría secuelas el resto de la vida por lo que hice. Pasaría la vergüenza por explicarles por qué papá se va de la casa. Pasaría por la tristeza de nunca más levantarme al lado de ellos para decirles buenos días. ¿No tiene demasiado precio? ¿Es demasiado? Jamás lo haría. Sigo con la lista. Seguramente perdería el puesto de pastor. Seguramente ustedes perderían la confianza conmigo. Sí, Dios todo lo restaura, pero hay que dejarse varas. Los humanos somos unos desgraciados. No tenemos gracia, desgraciados literal. Seguramente mi futuro no sería igual. Y cuando yo hago la lista, ni siquiera quiero pensar en una tentación así. ¿Me estoy explicando? ¡Qué buen consejo de don Sixto! Es demasiado el precio, más todas las secuelas que quedan. Ahora, puse un ejemplo súper extremo en mi caso. Pero llévelo a usted, ¿cuáles son las consecuencias si usted continúa por ese camino? Llévelo a su vida y piense, ¿qué estoy haciendo? Don Sixto también decía que la tentación es como una adicción, porque viene en pequeñas dosis. Todo empieza por una pequeña dosis. La infidelidad no empezó de un solo, empezó con un mensaje, que un mensaje no tiene nada de malo. Buenas noches, ¿cómo estás? Con una foto. Cuando alguien metió la pata porque tomó algo que no era de ellos, empezó con 1,000 colones, después 5,000. Nadie se dio cuenta, ¿a quién le importan 5,000? De por sí doy la vida por este ministerio. Tomaré un poquito más. Empieza en pequeña dosis hasta que llega a ser una adicción, hasta que de repente hay muerte espiritual, hasta que de repente hay consecuencias fatales para su vida y para todo su alrededor. Haga la lista y verá que le dice a esa tentación, la patea, la manda a volar. Tercera cosa que hay que hacer es nuestro modelo a seguir, Jesucristo. Jesucristo, ¿cómo combatió la tentación? Con la palabra de Dios. Si yo quiero que usted se acuerde de mí de algo, es que Andrés Castro, el pastor, siempre me recordó que la palabra tenía que estar en la cabeza, en el corazón, no en el celular. Porque Jesús combatió la tentación, tenía su palabra adentro, pudo responder inmediatamente. Usted combate la tentación con la palabra de Dios. Tengo un pensamiento, lo tiro cautivo, lo encierro y cambio el pensamiento con un versículo, con la verdad, con lo bueno, con lo que edifica. Prefiero esto, la consecuencia es demasiado grande para hacer aquello. Necesito tener la palabra en mi corazón, en mi mente. Apréndasela, memorícela. Esa es su espada con que lucha todo lo que el enemigo trae o todo lo que sus propios deseos pecaminosos le traen a usted. Necesitamos saber la palabra como Jesús hizo. De la tentación se huye, muchas veces ni se combate, se huye. José, no Josué, nunca me acuerdo cuál es, José. José, ¿usted sabe con la mujer de Potifar? Sabemos que era muy espectacular la mujer, muy guapa, porque en esos momentos no era ni por amor. Los hombres de poder escogían a las más lindas. Seguramente la señora Potifar era una señora muy guapa. Oiga, y lo empezó a mirar, dice el texto. Había un precio sobre José. Algo sabían, que Dios tenía un propósito, que Dios lo iba a llevar a un lugar para salvar a la humanidad de una hambruna terrible. Había un precio. No solo fue una mujer coqueteando, es espiritual. Lo miró y lo sedujo. Y como el muchacho no le hacía caso, que era de buen parecer también, dice el texto, y se le desvistió. ¿Se imagina este muchacho diciéndole, vea señora, usted es muy guapa, pero voy a ponerle el paño, venga, siéntese aquí, voy a orar por usted? ¡No, jaló! Hombres, con la tentación de la lujuria, nosotros huimos. No se ponga a jugar de vivo que va a solucionarle la vida a la muchacha que le está dando la lujuria. ¡Huya! Jaló el hombre. Le quitaron la ropa y también jaló. Dijo, aquí voy a pegar color, voy chingo por todo lado, pero de aquí no me quedo, yo me jalo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tu ojo te hace pecar, sáqueselo. Si tu mano te hace pecar, córtela. No lo haga, por si acaso, es un análisis. ¿Qué está diciendo? Ponga límites, no juegue. Cierre la puerta inmediatamente, ciérrela. Con eso no se juega, porque el que está fuerte, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Ahora, si ya caíste, confiéselo al Señor, que te va a perdonar, pero arrepiéntase, que no es lo mismo. Igual con la tentación, confiéselo y arrepiéntase, es el mismo proceso, pero no llegue hasta caer, hágalo antes. Recuerde, una cosa es confesar, y no solo confiéselo al Señor, confiéselo a su líder espiritual, porque cuando usted lo saca, por eso Santiago dice, confiésense los pecados para que sean sanados. Sáquelo, sáquelo. A veces creemos que por decírselo a Dios lo sacamos. No lo sacó, lo tiene encubierto ahí. Sáquelo. Estoy siendo tentado con esto, ¿me ayudas? Claro, aquí viene tu sanidad. Escuché un consejo del pastor, un pastor gringo que es uno de mis favoritos. Dice que le llegó un hombre de edad avanzada con hijos y dice, tengo 13 años de ser adicto a la pornografía y vengo a confesarme porque lo he confesado a Dios, pero siento que tengo que hablarlo con alguien y siento la libertad de hacerlo con usted, que usted no me va a juzgar. Y le digo, qué valiente, te felicito, hoy inicia tu sanidad. Ya lo confesaste a Dios, estoy arrepentido. No estás arrepentido. Lo has confesado al Señor y el Señor te ha perdonado. Pero el arrepentimiento es una acción. ¿Qué vas a hacer a partir de aquí que muestre arrepentimiento? Escuche. Le dijo, ¿por dónde ves la pornografía? En este teléfono. Casi siempre. ¿Qué vas a hacer con ese teléfono a partir de ahora? A la semana siguiente llegó y le dijo, pastor, tengo 7 días de estar limpio. ¡Qué bien! ¿Qué hiciste? Este es mi arrepentimiento. Sacó un teléfono que solo recibía y salía llamadas. Y le dijo él, eso es arrepentirse, felicidades. No solo tenemos que confesar nuestra debilidad, no solo tenemos que confesar nuestro pecado. ¿Qué acción, qué puerta voy a cerrar? Hay que ser radical, porque sos débil, es humano ser débil. Con eso no se juega. Y vuelvo al corazón de la enseñanza. El Señor no te está advirtiendo, no es una advertencia de odio, es de amor. Quiero evitar una consecuencia, dice, en tu vida, que después yo puedo traer restauración, pero que te impida llegar a una tierra prometida. Si volvemos al ejemplo del pueblo de Israel, ¿cómo estando con Dios había fornicación, idolatría, murmuración, con el Señor a la par? 40 años no quisieron entrar a una tierra, y cuando hablo de la tierra prometida no es la salvación. ¿Cuántos creen que a los 10 pasos hay una tierra prometida para cada uno de nosotros? Hay un mejor lugar en esta tierra. Hay algo nuevo. Dios quiere algo mejor. Pero por estar dando vueltas en tentación, caigo, me confieso. En tentación, caigo, me confieso. En tentación, caigo, me confieso. Nunca entraron a la tierra. Saber que podría dejarle secuelas a mi generación, legado por las cosas que hago. quiero entrar a esa tierra. Hay una promesa donde hay que seguir conquistando, hay que seguir caminando. Pero deje esas cosas, domínelas. Hay una tierra. ¿Cuántos creen que hay una tierra? ¿Sí? Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces reconozca su debilidad. Haga la lista de lo que perdería y de lo que dejaría de ganar. Y tenga la palabra a mano en su mente para combatir esta tentación. Esa es la práctica de esta enseñanza. Quiero que se lo lleve clarito. Palabra de Dios. Ahora viene la parte más linda del texto. Póngame el versículo 13, por favor. Vean lo que dice el versículo 13. Póngame el versículo, por favor. Dice lo siguiente: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Ya lo leímos, ya lo estudiamos. Ahora dice: pero Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Oiga, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. En otras palabras, no hay excusa. Usted pecó porque quiso, porque no hay nada con lo que usted no pueda manejar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y dice: más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Note, la fuerza no está en su disciplina, la fuerza no está en su sabiduría. La clave está en que Dios es fiel, es su fuerza, es su mano, es su ayuda. Dios está contigo, te entiende y es fiel para salir de ahí. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Déjeme leérselo. La fidelidad de Dios es que Dios no cambia. Ponga atención. La fidelidad de Dios es que Él no falla. La fidelidad de Dios es que no abandona lo que ha dicho. En el hebreo, emuná significa firmeza, constancia, confiabilidad. En el griego, pistos, fidelidad significa digno de confianza, seguro, estable. Jesús es firmeza, es constancia, es confiable, es seguro y es estable. Ese es tu Dios que está contigo al lado de la tentación. No estás solo. Por más torcido que sea tu deseo, Él te dice: te entiendo. Por eso estoy yo aquí a tu lado, para darte una salida. Si yo morí por ti en esa cruz, ¿cuánto más estaré contigo para darle valor a ese sacrificio? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por eso? ¿Qué significa la fidelidad en este 1 Corintios 10:13? Que Dios no te deja solo. Que Dios limita la prueba. Y que Dios provee esa salida. Dios no cambia por emociones. No importa lo torcido que sea ese deseo, no te castiga, Él te ama. Yo siempre digo una frase que cambió mi vida. Es como un lema para mi vida. Lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a repetir. El éxito está cuando usted sabe lo que tiene que hacer, no cuando usted siente lo que tiene que hacer. El deseo es un sentimiento, es una emoción que te jala, pero muchas veces te lleva a la muerte. Sepa lo que tiene que hacer, siga la palabra cuando usted sabe, entiende que ahí está la verdad, ahí está su verdadero éxito, ahí están las consecuencias positivas para su vida, para su familia, para lo que viene. No siga sentimientos pecaminosos de deseo, inmorales. El éxito está cuando usted sabe lo que tiene que hacer. Confíe en el Señor. Él es la verdad. Él te ama. Él tiene una tierra nueva donde fluye leche y miel, aquí en la tierra, no solo en el cielo. Traiga el cielo a la tierra a usted. Viva esas consecuencias positivas de lo que es seguirlo. Niegue su deseo. Ponga límites. Haga listas y diga: jamás iré por ese camino. Confío en ti. Llevo cautivo todo pensamiento malo. Me quedo con el fiel y verdadero, que eres tú, mi Señor Jesucristo, Rey de Reyes. ¡Wow! ¿Qué te está diciendo hoy el Señor? ¿Crees que no habrá consecuencias por jugar con esa tentación? Sí las hay. No hay nada oculto bajo el sol, dice el Señor. Sácalo antes de que salga la luz, aunque ya ha salido y se ha reflejado en carácter y actitudes que has tenido. Porque eres y sacas lo que eres en la intimidad. Sácalo. No tengas miedo, te dice el Señor. Si acaso digo que lo saco para juzgarte, dice, quiero que lo sacas, la saques para restaurarte, te dice el Señor. Piensa en su familia, piensa en su integridad, piensa en lo que el Señor tiene para usted. No muera en un desierto durante 40 años. Dígale: no, Señor, yo de aquí salgo. Tú eres fiel, confío en tu palabra. Gracias por tu mensaje. Y esta es la enseñanza que les traía hoy.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la puedes encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordá, somos La Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.